debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con José Eduardo Gómez. Él es economista de la Universidad Nacional y realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Cornell. Igualmente trabajó durante 18 años en el Banco de la República en diferentes cargos y actualmente es profesor de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Igualmente contamos con la compañía del profesor Diego Guevara, él es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y actualmente pues está en las áreas de macroeconomía y dirigiendo la cátedra Homero Cuevas de la misma universidad. En ese sentido, en el programa de hoy quisiéramos hablar un poco de algunos temas que ya se han tocado transversalmente en varios otros programas, pero dándole un enfoque quizás un poco diferente y más desde las instituciones, tal vez, y es hablando un poco sobre el rol quizás que tienen los bancos centrales y diferentes instrumentos de política monetaria, en este caso, para afrontar tanto, uno podría llamar, las situaciones normales, entre comillas, de la economía, y situaciones como la crisis del COVID-19. Actualmente nos encontramos a finales de octubre del 2020, y ya se piensan pues muchos y diferentes escenarios al respecto. Entonces, primero que todo, pues buenos días, José.
Buenos días, Oscar, y buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este importante programa. Les agradezco mucho.
Igualmente, saludamos al profesor Diego Guevara.
No, muy buenos días, Oscar. Buenos días a José Eduardo. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa de debates económicos. Realmente es muy interesante tener una persona como tú, con tanta experiencia en el Banco de la República y con una gran trayectoria académica, para que tengamos una discusión de altura sobre los retos del banco y la necesidad de pronto de repensar algunas herramientas de política. Muchas gracias, José Eduardo, por aceptar la invitación.
A ti muchas gracias, Diego.
Bueno, sí, no, en principio creo que el motivo de esta invitación es para que podamos hablar con José Eduardo, tal vez preguntarle cómo has percibido estos roles de los bancos centrales. Algunos han sido un poco más arriesgados que otros, algunos han tomado la decisión, por ejemplo, como el Banco Central de Inglaterra, de romper un poco esa idea de que no se le podía hacer un préstamo directamente al gobierno, otros tal vez permitieron recompra de mercados secundarios. ¿Cómo percibes todas estas medidas que han tomado diferentes bancos? Y bueno, y en especial las del de Colombia.
Muchas gracias por tu pregunta, Diego. Y déjame echar un poco más atrás en la historia de la banca central. A veces las personas tienden a pensar, los economistas jóvenes, por ejemplo, de América Latina, tienden a pensar que es que el papel de los bancos centrales, casi que por naturaleza, ha sido el de enfocarse en el control de precios, como si fuera casi que una función natural de los bancos centrales. Se nos olvida que los bancos centrales fueron fundados, los cuatro primeros, Banco de Inglaterra, Banco de Francia, Banco de Japón, Reserva Federal de Estados Unidos, y también los bancos de América Latina y en la mayoría de países, como unos garantes de estabilidad financiera. En Colombia, por ejemplo, en 1923, cuando se funda el Banco de la República, la misión Kemmerer funda un banco central básicamente para garantizar estabilidad financiera después de la quiebra de algunos bancos importantes que quebraban en Colombia a principios de los años 20. Entonces, el objetivo fundamental inicial de los bancos centrales era ser prestamistas de última instancia y garantes de estabilidad financiera. Ahora, en la década del 90, después de los episodios de hiperinflación que hubo en varias economías, entre ellas algunas latinoamericanas como Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, se temió, digamos, porque surge una literatura de los costos de la inflación y se empieza a tener la falsa concepción, desde mi punto de vista falsa, claro está, con mucho respeto para quienes la defienden, pero desde mi punto de vista equivocada, de que lo más importante que debe hacer un banco central para poder aportar a la estabilidad macroeconómica es garantizar la estabilidad de precios, y que la estabilidad de precios se garantiza vía política monetaria pura. Resulta entonces que se nos olvida todo ese papel que tienen los bancos centrales en otras áreas, por ejemplo, como poder colaborar con recuperación económica, estabilidad macroeconómica más en general, y en específico la estabilidad financiera. Viene la crisis de 2008-2010 en Estados Unidos y en el Atlántico Norte, en los países desarrollados de Europa Occidental, y nos empezamos a dar cuenta todos, incluso los macroeconomistas más convencionales, de que de pronto esa visión limitada de ver la banca central generaba problemas tanto para el desarrollo de mercados financieros como para la estabilidad macroeconómica misma. Se genera, por ejemplo, una misión que se llamó Rethinking Central Banking, que en la que participaron economistas muy importantes como Marcus Brunermayer, profesor de la Universidad de Princeton, Hyun Sung Shin, que era profesor de Princeton también en ese entonces, pero ahora es el economista jefe del Banco de Pagos Internacionales, y muchos otros economistas financieros, en que se pensó justamente a cuestionar qué deberían hacer los bancos centrales. Y se empieza a plantear que parte de las reformas importantes es darle una normatividad de ser garantes de la estabilidad financiera como un prerequisito para la estabilidad macroeconómica, que no es simplemente encargarse de estabilidad de precios y de que los sistemas de pagos funcionen bien, sino que adicionalmente tienen papeles más importantes porque, por ejemplo, si los bancos centrales mantienen política monetaria muy laxa, tasas de interés muy bajas, fomentan la creación de burbujas de precios de activos, especialmente vivienda, que cuando revientan tienden a generar un desastre sobre la economía, crisis financieras, problemas de recesión, etcétera. Asimismo, los bancos centrales con política monetaria pueden alimentar mucho el crédito, o por lo contrario, en momentos en que la economía necesita crecer más, la refrenan de manera muy fuerte y generan también turbulencia macroeconómica y turbulencia financiera. Entonces se empieza a pensar en un papel más activo de los bancos centrales que no sea solo limitado a la estabilidad de precios. Y tú lo mencionabas, algo muy importante, el Banco de Inglaterra, por ejemplo, tiene dentro de su mandato propiamente, desde su ley, digamos, de existencia, tiene contemplado tener el doble mandato de estabilidad de precios y estabilidad financiera para garantizar, y eso es muy importante, estabilidad macroeconómica. Es ya muy claro que sin estabilidad financiera la estabilidad macroeconómica no es posible y los bancos centrales tienen un papel importante que jugar en ese proceso. Y otros bancos centrales del mundo están caminando hacia allá. Sin embargo, nuestro Banco de la República, el mandato constitucional es básicamente el de mantener estabilidad de precios, procurando que el producto también se estabilice en el largo plazo o que los ciclos de producto sean más suaves, ¿cierto? Pero fundamentalmente enfocado en la estabilidad de precios. Y eso, digamos, limita un poco una visión que permita ver el Banco Central con un papel más activo dentro de la estabilidad macroeconómica. Entonces, ahora sí entro a la pregunta tan interesante que tú hacías. Tú me dices, y esa es una pregunta muy buena, es, bueno, ¿y qué papel tienen los bancos centrales dentro de la pandemia? ¿Cierto? Porque muchas veces se acusa que si los bancos centrales tienen una política muy activa, ¿cierto?, de tratar de facilitar que el canal del crédito funcione mejor, se va a decir, no, se están yendo hacia una forma de ser muy heterodoxa y eso puede generar problemas, y los economistas más ortodoxos abogarían porque el banco central no tiene mucho que hacer ahí. Pero resulta que hay bancos centrales que ya están dando cuenta, y se han dado cuenta, pues la mayoría, es casi que algo evidente para todos nosotros, que en momentos de muchísima aversión al riesgo, como el que se ha causado por esta pandemia de COVID, que ha, pues, digamos, generado encerramientos en el mundo, entorpecimiento de la actividad, especialmente del sector real, muy fuerte porque no ha permitido seguir con una dinámica económica normal, ha generado quiebra de empresas que no han podido salir avante con tanto tiempo de cierre o de baja actividad en sus ventas, ha generado unos aumentos en la tasa de desempleo brutales, ¿cierto? Colombia, la tasa de desempleo es de las más altas, era la segunda más alta de América Latina antes de la pandemia, en este momento es la más alta, tengo entendido, y una de las más altas dentro de los países que nos queremos comparar en el mundo. Entonces hay que hacer cosas, digamos, más audaces, y yo pienso que la banca central puede jugar un papel muy importante ahí. En momentos de altísima aversión al riesgo, pensar que transmisión monetaria es sencillamente que la tasa interbancaria sea muy coherente con la tasa de política económica, pues es una visión muy cerrada, muy acotada, muy chiquita de lo que es realmente transmisión de la política monetaria. Porque claro, en tiempos normales uno lo que ve es el Banco de la República mueve las tasas de interés, la tasa interbancaria, las tasas de mercados monetarios responden de manera acorde. Uno puede ver que del año 2001 para acá el comovimiento entre las dos tasas tiene una correlación pues prácticamente del 100%, ¿cierto? Se mueve la tasa de política, se mueve la interbancaria, y eso no ha dejado de suceder. La tasa interbancaria sigue siendo baja y sigue reaccionando con reducciones de la tasa de interés de política del Banco de la República. Pero la pregunta ¿es eso suficiente para considerar que la política monetaria se está transmitiendo? Y casi cualquier persona contestaría no, porque la transmisión se da realmente cuando esas tasas de política monetaria no solo se ven reflejadas en cambios en la tasa de mercados monetarios de muy corto plazo entre bancos grandes, como la tasa interbancaria, sino se ve reflejada en las tasas activas y pasivas, que realmente son las que afectan a la economía, y en particular las activas. Y no solo la tasa, sino que la cantidad de crédito que reciban las firmas sea suficiente y estén percibiendo la liquidez extra que está generando el Banco de la República. Ya hay muchos experimentos en el mundo, muchas situaciones reales más bien en el mundo, muchos ejemplos de situaciones en las cuales los bancos centrales bajan y bajan y bajan la tasa de política, y sin embargo eso no contribuye a la reactivación de la actividad económica. Desde un punto de vista pues keynesiano, lo que diría Keynes probablemente es que para que la economía vuelva a reactivarse, se requiere que hayan motivos para reinvertir por parte de las firmas, y que además la aversión del riesgo de los prestatarios baje, y de esa manera estén los prestamistas baje y esté dispuesto también a prestarle a las firmas y a los hogares para que consuman más los hogares, para que inviertan más las firmas, las dos cosas. Lo cierto es que aunque en Colombia se ha inundado de liquidez, los mercados y las tasas interbancarias están bajas, los bancos comerciales, ante un temor por el riesgo tan grande de ciertas empresas, una incertidumbre fundamental al estilo Knight, no riesgo sino incertidumbre de verdad, tienen temores a prestarle a ciertas empresas que de pronto ven que es el futuro, puede no ser empresas solventes, pues ese canal del préstamo que llegue finalmente a las empresas que requieren crédito y a los hogares no se está dando de la manera que se debería dar cuando las tasas de interés bajan tanto como han bajado en Colombia. Entonces ya, al bajar las tasas de interés, lo único que está logrando el Banco de la República es valorizar los títulos de deuda pública, mercado secundario, porque los bancos lo que están haciendo es crowding out, y en vez de prestarle a agentes privados, le prestan al gobierno, le compran su deuda pública a unas tasas bajas para el gobierno, ¿cierto? Y se valorizan los títulos de deuda pública. Ante expectativas de valorización de estos títulos futuras, si el banco sigue bajando tasas, lo más conveniente sigue siendo para los bancos seguir teniendo movimiento de tesorería, es decir, comprando estos TES con esas expectativas de que al bajar tasas se van a valorizar más, y no tiene incentivos para aumentar los créditos a las empresas. Aparte del crowding out, también hay crowding in, porque si deben prestarle al sector privado alguna porción de su portafolio, por diversificación del portafolio, pues le prestan solamente a las empresas más grandes y más rentables, ¿cierto? A las más con mayor colateral, pero a las empresas más chicas que de pronto en este momento necesitan que el crédito se reactive, los bancos comerciales no le van a prestar. Entonces ahí viene una pregunta pues fundamental. ¿Cómo hacer para reactivar el crédito hacia esas empresas más pequeñas a las que los bancos comerciales no le van a prestar? ¿Obligarlos a los bancos comerciales? Pues no, en una economía de mercado uno no puede pensar, digamos, ponerle un revólver en la cabeza a los bancos para que le presten a las firmas. Eso no tiene sentido. Desde mi punto de vista, lo que hay que buscar es mecanismos alternativos para que el crédito llegue a esas empresas que lo necesitan. A mí se me ha ocurrido una solución que me parece, no le he visto algo todavía como tan negativo para no hacerla, y que está relacionada con lo que hizo el Banco de Inglaterra hace poco, que es que el Banco de la República le dé un crédito abiertamente al gobierno, es decir, que le compre deuda pública al mercado primario. En el fondo, básicamente lo está haciendo, pero a través de mercado secundario, porque está dando liquidez a los bancos comerciales con la cual ellos están comprando títulos del gobierno. Pero no, la propuesta más directa, para no distorsionar mercados, para hacerlo de manera, a mi forma de ver, más transparente, y para generar recursos para reapalancar el crecimiento de la economía a través del gasto público, que yo creo que es la solución en este momento, sería que el Banco de la República le compre deuda pública al gobierno, el mercado primario, lo capitalice, digamos, le dé plata para capitalizar al gobierno, a las entidades que van a dar el crédito. ¿Y qué hace el gobierno con estos fondos? Lo que hace es capitalizar a las bancas de fomento, hoy en día se llaman banca de segundo piso, como Bancoldex, como Finagro, etcétera, para que esos bancos se vuelvan de primer piso. Es decir, no que se pongan a intermediar por medio de garantías, etcétera, que es un camino mucho más lento y mucho menos seguro que se transmita realmente esa platica adicional en más crédito a las firmas, sino que realmente le presten directamente esos bancos de fomento a firmas que, aunque son solventes y podrían en el largo plazo ser muy buenas, en el corto plazo tienen problemas de liquidez y requieren refinanciamiento, pero los bancos no les prestan por la mayor aversión al riesgo y el temor a que la economía siga mal durante un tiempo más prolongado, la incertidumbre que hay. Entonces, realmente esos bancos de fomento sí podrían, de esa manera, prestarle a esas empresas para que las empresas, digamos, tengan el crédito que requieran para seguir operando. Está un poco la idea detrás de esto es que cuando las cosas, digamos, están mal, la única entidad que puede tomar medidas para que la economía crezca sin preocuparse por la rentabilidad es el gobierno. De resto, el sector privado siempre al tomar una decisión se va a preocupar por la rentabilidad. Los bancos comerciales no se les puede obligar a que si ven unos créditos como muy riesgosos, obligarlos a que presten, así se les dé más liquidez para que lo hagan. Si no lo quieren hacer, no lo van a hacer y no se les puede obligar a hacerlo. Pero sí se puede con este mecanismo alternativo refinanciar las empresas. En Chile se hizo una jugada que también es interesante. En Chile, aparte de dar liquidez a los mercados y darle liquidez en dólares a través de lo que se llama FX swaps, o swaps o préstamos, digamos, intercambios de flujos en monedas para que tuvieran liquidez en dólares algunas empresas que también lo requerían en momentos en que la tasa de cambio está subiendo pues mucho también en América Latina y dándole liquidez en peso chileno. Aparte de eso, el Banco Central generó una línea de crédito para los bancos que es condicional a que aumenten el crédito a cierto tipo de empresas. Entonces, aparte, digamos, de los repos que el Banco Central está dando normalmente a los bancos, esperando que con ello transmitan esto hacia mayor crédito a la economía, el Banco de Chile abrió una línea específica que esa línea está abierta condicional a que esos bancos le presten a cierto tipo de empresas. Esa sería otra alternativa. Entonces, alternativas sí hay. Lo que hay es que ser un poco menos ortodoxo y tomar decisiones de política que, aunque en otra época podrían ser arriesgadas, podrían ser vistas como, entre comillas, locas, estos momentos del tiempo quizá ameritan que se tomen políticas que pueden tener un resultado bueno, que también, digamos, son pues no convencionales. Keynes decía que los policymakers, los hacedores de política, a veces no toman decisiones arriesgadas que pueden ser muy buenas porque para su prestigio es mejor fallar de manera convencional que arriesgarse a triunfar de manera no convencional. Pero yo creo que este momento del tiempo, con ese desempleo tan alto que tenemos en nuestra economía, con esa tasa de informalidad tan grande y gente en informalidad que está sufriendo tanto, y tantas empresas que están al borde de la quiebra, más otras que se han quebrado, creo que vale la pena hacer movimientos no convencionales, y yo creo que le corresponde a nuestro Banco Central hacerlos. Porque desde mi punto de vista el gobierno ha hecho muchas cosas y ha faltado un poco más de empuje también por el lado del Banco Central. Perdón que me extendí mucho, pero para que sigamos la discusión paro acá y sigamos hablando acá en esta reunión.
En ese sentido, quizás esta idea y este financiamiento que haría el Banco de la República hacia el gobierno y hacia la conversión de estos bancos en bancos de primer piso, esta idea quizás cuestiona un poco todo este constructo tal vez de la independencia del Banco de la República y que quizás no deba meterse tanto con el gobierno.
Pues mira que por una parte los bancos centrales son una entidad de todos modos del gobierno. Fíjate que las utilidades o pérdidas que genera un banco central son o ingresos o egresos, digamos, cuasi fiscales para el gobierno. Porque a final de cuentas, si un banco central, por ejemplo, tiene pérdidas, esas pérdidas se le transmiten al gobierno porque el gobierno tiene que recapitalizar al banco central para que siga, digamos, pudiendo pagar sino asumir esa pérdida para que el banco central pueda llevarse a cabo el funcionamiento del siguiente año si es que no provisionó para ello. Y a la vez, si el banco central genera utilidades, esas utilidades se le transfieren al gobierno. Pensar, digamos, en independencia del Banco Central es un debate muy grande, ¿cierto? Porque los bancos centrales modernos se han construido mucho, como tú lo decías, Óscar, sobre la idea de las ventajas de un Banco Central independiente. Pero, pues, de hecho, si uno tiene al ministro de Hacienda sentado en la Junta Directiva, el Banco Central no es, digamos, 100% independiente, digamos, bueno, pero es otra discusión. Pero en estos momentos del tiempo, yo considero que más que pensar independiente o no, creo que el gobierno y el Banco Central deben tomar medidas que vayan encaminadas a superar esta crisis que le ha pegado tan fuerte a Colombia. Cuando uno mira, digamos, los resultados de tasa de desempleo en Colombia frente a otros países de la OCDE, incluso con países comparables como nosotros, como México o Chile, que hacen parte de la OCDE, pero son países más cercanos, más hermanos, de nivel de desarrollo parecido, a Colombia le fue mucho peor, ¿cierto? Y reducir el desempleo tiene que ser un objetivo de política, o el objetivo de política con E y L mayúscula, para gran esfuerzos aunados por parte de gobierno y Banco Central. Yo pienso que el gobierno ha hecho mucho, ha hecho lo que puede, pero para hacer más requiere más recursos. Y esos recursos, en vez de obtenerlos, por ejemplo, con crédito externo potencialmente muy caro de fuentes internacionales en momentos en que el crédito en mercados internacionales escasea para países en desarrollo, yo pensaría que es mucho más fácil hacerlo a través de este crédito, a través del Banco Central, que no seríamos los primeros en hacerlo. El Banco de Inglaterra ya lo hizo. Y que simplemente requiere que en la Junta Directiva haya unanimidad en la decisión de dar ese financiamiento al gobierno. Yo no creo que eso implique pérdida de independencia por parte del Banco Central, Oscar. Lo que creo es que implicaría es coordinación del Banco Central con el gobierno para tratar de superar esta crisis tan fuerte que nos tiene sumidos en un problema económico muy grande y que todavía es muy incierto cuándo vamos a poder empezar a recuperarnos, porque la pandemia todavía ni siquiera entendemos bien los impactos que pueda tener sobre la vida, el funcionamiento de la economía y el funcionamiento normal de nuestro país en el futuro.
Claro, y tú ya lo mencionabas hace un momento, y quizás es uno de los demás, otro de los objetivos, otro de los problemas también que se han venido planteando algunos de los bancos centrales, y es sobre la garantía del empleo, ¿no? No necesariamente el pleno empleo, pero por lo menos mantener unos niveles de desempleo relativamente bajos, no el casi el 20% quizás que tenemos en Colombia. Y bueno, pero lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, y te agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar, pero inmediatamente pues te hago la invitación para un próximo programa donde podamos discutir lo último que comentaste y quizás otras preguntas también sobre política cambiaria y quizás también sobre el rol, por ejemplo, investigativo del Banco de la República, ¿no? Teniendo en cuenta que estuviste varios años como investigador principal en el mismo. En ese sentido, pues nada, primero que todo, muchas gracias por habernos acompañado.
Oscar, muchísimas gracias, y claro que sí, yo feliz de estar acá con ustedes y de conversar. De hecho, el tema del gobierno con empleador de última instancia, que es una propuesta que en el mundo es vieja, que viene de la década del 30, pero que últimamente ha alentado mucho una economista de apellido Cherneva, que pertenece al Levy Economics Institute, que yo sé que Diego conoce muy bien, la he tratado yo también de impulsar acá en Colombia. Y también se la presenté al ministro de Comercio a través de una reunión que tuvimos en la Universidad de La Sabana con él hace poco, y que yo estaría feliz de discutirla con Diego, que conoce mucho este tema también, y que yo creo que así, hablando entre diferentes economistas, con Oscar, con Diego, podemos empezar a construir consensos y ayudar a que en este país también hayan otras formas alternativas de ver que coloquen contrapeso a las visiones más ortodoxas que a veces limitan mucho el progreso de muchas personas que son dejadas lastimosamente atrás. Entonces, muchísimas gracias, y yo más que feliz de participar cuando ustedes me vuelvan a invitar.
También le agradecemos al profesor Diego que nos haya podido acompañar.
No, muchas gracias a usted, Oscar, y a José Eduardo por este interesante programa, y seguramente tendremos un segundo programa donde, como lo dijo José, Paulina Techerneva, profesora de Bard College en Levy Institute, ha impulsado bastante el programa de empleador de última instancia, y podremos discutir de pronto este tema y algunos temas más muy acordes a la pandemia. Muchísimas gracias a los dos.
Les habló Oscar Murillo, y en compañía de estos invitados les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co, o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates Económicos.